Vamos a analizar una de las noticias del día que tiene que ver con la audiencia pública, la explicación que dio la fiscal. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía apoyan la disminución de penas. Sobre el tema del detenido, en su momento, en 2018, la fiscal dijo que el juez no había hecho nada ilegal, pero el resumen de lo que presenta la fiscal es la fotografía del problema en la justicia en Colombia. El detenido no fue trasladado a las audiencias por el IMPEC, por eso no se realizó la audiencia en varias ocasiones. El juez estuvo esperándolo. El IMPEC no lo transporta porque no puede. Está absolutamente desbordado el IMPEC. El hacinamiento es total. Por eso la fiscal habla de buscar otras salidas. Hay que ver cómo se acaba anticipadamente, rápidamente, más casos sin impunidad. Con penas disminuidas un poco. Máximo, la propuesta es en el 25%, con aporte a la verdad, con reparación. Si llegan menos casos a juicio, también se favorece el sistema. Será más rápido. Hay que trabajar más en ese tema que en el castigo. En el caso de la niña, que por supuesto ha sido la noticia, un juzgado más descongestionado seguramente habría podido proferir su sentencia en tiempo y así evitar el segundo hecho gravísimo que sobrevino. Y sobrevino porque el señor estaba en libertad. Un señor que tiene varios problemas psicosociales. El análisis que hace la señora fiscal es que hay que buscar el mecanismo para quitarle la carga de trabajo a estos juzgados y para que no termine el famoso abogado más eficaz de Colombia, que es el doctor Vencimiento de Términos. Pues muchas voces se han escuchado sobre la reducción de las penas en casos como el que se presentó en Cali, es decir, de abusos sexuales contra niños y otros delitos. Fiscalía y Corte Suprema están de acuerdo y eso hace parte de la reforma a la justicia. He querido invitar a una voz que ha dedicado muchos años a trabajar por las víctimas. Ella fue senadora, fue diplomática, nos atiende a esta hora. Hace mucho que no sabíamos de ella, pero me parece muy oportuno conocer su opinión sobre este tema. Doña Sofía Gaviria. Doña Sofía, bienvenida a la W. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos sus oyentes.
¿Cuál es su opinión, ex senadora, sobre este escenario que está en la reforma a la justicia, que es rebajar las penas en casos como los que tanto impactaron a Colombia este fin de semana, del asesinato, abuso, maltrato, bueno, todos los delitos que se produjeron en el cuerpo de una niña de escasos 12 años? ¿Cuál es su opinión?
Julio, el problema ya lo señalaste tú y el problema es mucho más grave. El problema es la impunidad generalizada. Yo creo que la mayoría de las víctimas queremos una justicia real, no hipotética, no en los códigos, no endurecida, y una justicia como debe ser la justicia, serena, una justicia aplicada. Como dices tú, hace años que yo no hablaba en los medios, pero la indignación de una información y de una realidad que se viene gestando hace días me hizo salir a los medios. Y es que el secretariado de las FARC, encabezado por Pablo Catatumbo, están tratando de tumbar en la JEP tanto una investigación como sus consecuencias, digamos, en castigos, de un tema mucho más grave, porque se trata de un modus operandi, una forma de operar de sumisión de niños en la guerrilla. Estoy hablando de los abusos sexuales de la guerrilla como método de dominación de los niños que atrozmente reclutaban. Esto es un tema que no se está hablando, pero que el caso terrible de Sofía Delgado, una niña que pudo haber sido cualquier niña de nosotros, una hija de cualquiera de los oyentes, una sobrina, una nieta, se recluta y se lleva, y para someterla, para quitarle todos sus derechos y convertirla en una máquina de muerte, se violaba sistemáticamente. Claro que, como digo, la justicia tiene que ser serena, la justicia tiene que individualizar esas culpas, y hay del secretariado personas como Tornillo y como Pablo Catatumbo, y que son responsables y han sido señalados como múltiples actores. Imagínense el apodo de Tornillo, ¿a qué se referirá? Entonces, cuando yo oigo el horror de lo que pasó la familia y de la natural rechazo e indignación de la sociedad colombiana, como un caso como Sofía Delgado o como la misma Juliana Chamboní, me digo, ¿qué está pasando sobre la coherencia y la igualdad frente a la ley? Hay que rechazar, hay una magistrada Belkli en la JEP que ha recuperado la esperanza en la JEP para las víctimas, en particular de las FARC, haciendo una investigación muy seria sobre los abusos sexuales en Nariño de las FARC. Y hay personalizadas en esa investigación 100 afectados. Y esas, estamos hablando de miles de niños que fueron reclutados, y de esos miles, muchísimos fueron abusados. Entonces, yo quiero recuperar en este marco de la discusión sobre los abusos sexuales y los derechos de quien tienen que tener toda la protección del Estado y de la sociedad, que no nos olvidemos de los grandes violadores de esos derechos que fueron las FARC, y del derecho de sus víctimas de exigir al menos una justicia, no una justicia envilecida y emotiva, pero sí una justicia.
Sí, senadora, pero ex senadora, pero estamos ante dos escenarios de justicia diferentes. El uno es la justicia ordinaria, que es el caso de la niña, y el otro es la justicia transicional, que es el que al que usted hace referencia, que es el caso de la JEP, de esa magistrada y de una procuradora que profirió un auto protestando por el mecanismo que están utilizando las FARC para evitar responder por esos delitos. Pero ¿qué pasa si al final el secretariado con sus abogados definitivamente logran evitar responder con esos delitos? ¿Esos delitos en el caso de la JEP pueden ir a otra instancia, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional?
Por supuesto, es que son delitos de guerra y de lesa humanidad, y la protección de los niños es prevalente sobre cualquier legislación y justicia transicional. Esos delitos no van a expirar, pero yo quisiera efectivamente que no poner a las víctimas de esos múltiples delitos, y creo que es obligación jurídica, moral, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que efectivamente esas personas paguen. Pero es que adicionalmente, Julio, ellos salen del ámbito de la Jurisdicción Especial para la Paz cuando no contribuyen a la verdad. Porque recuerde que todo este proceso, todo este andamiaje jurídico inafortunado, en mi concepto, que se creó con el proceso con las FARC, se basaba en que verdaderamente comprometían a decir la verdad, y ellos están negando esa verdad, por lo cual deben salir de la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando no han contribuido, cuando estamos a puertas que finalmente se acabe todo este proceso de impunidad, y de prebendas para las FARC. Ellos no han contribuido, ellos son los responsables de que verdaderamente el proceso haya fallado, porque no hay una sola víctima de las FARC que considere que la Justicia Especial para la Paz verdaderamente está solventando y está profundizando la verdad sobre su caso. Esta es la única positiva experiencia que tenemos y verdaderamente debe ser emblemática en ese proceso, porque las FARC no están participando y efectivamente no están colaborando, y no solo están colaborando, sino que están diciendo, negamos de tajo. Miles y miles de esas de repeticiones de esa atrocidad que se hizo con Sofía Delgado. Entonces yo sí creo que aquí la sociedad colombiana y la Justicia Especial para la Paz tiene que ser absolutamente coherente y firme con su mandato de que si no se presta profunda verdad con hechos, con relación, con honestidad para aclarar esos hechos atroces, entonces se pierde todos los beneficios de ese proceso y por tanto debe ir a la justicia ordinaria.
Ex senadora Gaviria, los excomandantes de las FARC en Nariño han dicho que dentro de sus argumentos para pedir que se tumbe esta imputación, que en su momento no se les entregó la información con nombres, apellidos y los hechos concretos documentados de cada víctima. Y por eso ellos dicen que no pueden aceptar esto. Usted que es experta, que ha conocido y ha trabajado con víctimas durante todos estos años, en estos casos de violencia sexual, ¿es necesario que se les entregue con nombre, apellido, fecha y cada detalle minuciosamente para que ellos puedan evaluarlo? Porque hemos consultado expertos también en el tema y nos dicen que esto no es necesario y que además esto no se hace comúnmente para proteger a las víctimas.
Rafael. Hablo con Rafael, ¿cierto?
Sí, sí, señora.
Eso es, bueno, yo le agradezco su pregunta y también le quiero felicitar su riguroso trabajo en este tema, porque todos nos tenemos que poner la camiseta de los niños de Colombia y de todas esas víctimas que pasaron esas atrocidades, porque esos niños que superaron fueron víctimas a su vez. Yo conozco muchísimos, conozco todas las personas que fueron reclutadas como niños, que pasaron ese proceso como las mujeres emblemáticas de Rosa Blanca, pero detrás de Rosa Blanca hay muchos hombres que fueron guerrilleros y víctimas a su vez cuando fueron reclutados. Efectivamente, las víctimas no necesitan la claridad y la nitidez para hablar de sus victimarios, pues, entre otras cosas. Pues la mente es maravillosa y muchas veces bloquea en ese momento de atrocidad caras, nombres y situaciones, inclusive fechas. Pero la claridad la tienen que dar ellos, porque están acusados por víctimas que efectivamente están en el Registro Único de Víctimas y que con claridad, muchas veces con bastante, suficiente claridad, tienen esa información. Pero es que el que nada debe, nada teme. Entonces, que proceda la investigación, que no están exigiendo que rechazo total y que en absoluto hubieron violaciones. Estamos hablando de miles. Yo quisiera que se oyera en la W, Julio, que se oyeran las niñas de Rosa Blanca y muchos exguerrilleros desmovilizados y otros procesos que efectivamente cuentan el horror de esa modus operandi de la guerrilla, de muchos comandantes, del secretariado inclusive, como los he citado, hablando de esos procesos. Es una realidad que todos nos tenemos que poner la mano en el corazón y decir, es inaceptable y esto no tiene vuelta atrás. Y el rigor en la investigación debe ser exigido para garantizar los derechos de todo el mundo, pero en particular esos derechos de esos niños vulnerados, de los cuales no nos podemos olvidar y no podemos pasar la página.
Sí, es que existen los testimonios, como usted lo dice, y pues acá de hecho los hemos presentado justo la semana pasada cuando Rafael nos daba la noticia, escuchábamos un testimonio, y por eso se hace uno la pregunta, ¿por qué ese revés ahora de los integrantes del secretariado de las FARC en decir que no van a reconocer esto cuando inicialmente pues habían dicho que iban a reconocer todo? Entonces uno no entiende por qué con los delitos que tienen que ver con menores y los delitos sexuales, pues ellos hacen esto.
Sí, precisamente, Marcela, porque ellos, porque este es un delito que no va a prescribir y es un delito grave, un delito de guerra inaceptable, un delito que protegen todas las legislaciones nacionales e internacionales y que priorizan, y entonces están, están negando pues claramente, y es una prioridad negar este delito que efectivamente no es amnistiable en ningún momento. Ellos están pidiendo inclusive descaradamente amnistía general, como borrón y cuenta nueva sobre una atrocidad. Aquí se pueden hacer borrones sobre secuestros es decir, sobre donde la vida de un menor no estuvo involucrada. Cuando yo decidí hacer esta campaña, iniciar la Federación de Víctimas con un grupo de amigos, todos comprometidos en eso, no estábamos pensando en nuestros casos victimizantes, estamos pensando verdaderamente en este tipo de casos victimizantes que están en el silencio de muchos niños que hoy son adultos, que no quieren hablar. Ayer ustedes tuvieron todo un trabajo muy riguroso hecho por Daniel Coronel en la mesa de trabajo, y no solamente, digamos, es la atrocidad de la que viven esas víctimas en silencio, sino la falta de firmeza a la hora de denunciar eso. No se puede dejar de castigar y verbalizar y denunciar y perseguir y hacer las sentencias que se tengan que hacer por miedo a que qué van a hacer estos o qué van a hacer aquellos. Es decir, quitémonos la coraza del miedo en verdaderamente ser muy rigurosos en buscar los responsables y denunciar sus delitos en este tipo de crímenes de lesa humanidad, que son los abusos, los maltratos y, por supuesto, muchas veces los asesinatos después del abuso y del maltrato y de la violación reiterada de esos niños en el reclutamiento de las FARC.
Señora exsenadora, quisiera preguntarle sobre un tema de fondo en estos dos casos, tanto el de la justicia ordinaria, en el caso de Sofía Delgado, la fiscal dijo que el vencimiento de términos se dio porque el juez no tuvo la culpa, sino el INPEC que está desbordado, es decir, impunidad y la justicia ineficaz. En la Jurisdicción Especial de Paz pareciera que ocurre exactamente lo mismo. Unos jueces, unos fiscales que no dan abasto para investigar y procesar. Al final, tenemos que conformarnos con eso, que está desbordada la justicia y que lo que debe imponerse es la impunidad, y más cuando se trata de nuestros niños.
Sí, eso es absolutamente inaceptable y es una justificación inaceptable. Yo considero que, bueno, el problema de la justicia colombiana es un problema atroz, y yo creo que eso era una prioridad, debía ser una prioridad de este gobierno, efectivamente, y de los gobiernos pasados. Cuando yo fui senadora, presenté un proyecto de reforma a la justicia para descongestionar verdaderamente las cárceles, porque, pues, si uno va a hablar con rigor, el horror de esas cárceles, el hacinamiento y todas las violaciones de los derechos de esos sindicados, porque no son juzgados y se pasan años y meses en ese hacinamiento y en ese horror, personas que no tienen ninguna responsabilidad en los crímenes que se les han sindicado, pues es la violación sistemática por parte del Estado de eso. Pero adicionalmente viene ese hacinamiento y la imposibilidad de la justicia y de los entes que tienen de esas cárceles y de esos centros penitenciarios, un hacinamiento pues que impide verdaderamente que se haga una justicia restaurativa en términos de que esa persona también que es aislada revise y tenga haga los ejercicios de reflexión que son la base originaria de la justicia. Nuestros indígenas, en su sabiduría, muchas de las comunidades, cuando yo era senadora, hablaba del tema de justicia, y todos tienen el mismo método, digamos, el método de aislar a quien ha cometido el daño contra la comunidad. Y ese aislamiento tiene un fundamento, y es que no solamente marginar una persona que puede hacerle daño otra vez a la comunidad, sino y sobre todo de que tenga un tiempo de reflexión para que efectivamente esa persona diga sí, reconozca su falta y reconozca el daño y el mal que le hizo a la sociedad. Y muchas veces en el caso de los Embera y en el caso de los Aruacos, es la persona, es el quien ha cometido el daño a la sociedad, que él mismo se tase su pena, y si la comunidad, cuando él se tasa la pena, no está de acuerdo en esa tasación de compensación, entonces efectivamente vuelve a la reclusión hasta que esa persona entienda la magnitud del daño y la reparación que le tiene que hacer. Todo este proceso que le he contado, que es básico, que es la esencia de la justicia, que es la justicia, digamos, en su filosofía natural, no se está cumpliendo en Colombia. Y ese es un tema fundamental ahora para ese es el reto del Estado colombiano, de realmente recuperar la justicia. Pero en el caso de los niños, y volviendo a su pregunta muy pertinente, por supuesto que ahí no hay excusas y que una persona que no ha tenido esa reclusión y ese espacio, hay verdaderamente enfermos mentales, como es el caso de Garavito. Pero digamos, hay personas que fueron muchas veces en su niñez violadas, y que de alguna forma están vengándose de la sociedad. Ya son esferas psiquiátricas y psicológicas en las que no quiero entrar, pero evidentemente la reclusión, el aislamiento de esas personas se hace prioritario para efectivamente que después se hagan los análisis de qué tipo es el origen de esa distorsión contra la sociedad y contra quien tiene que tener mayor protección por ella, que es el niño.
Vamos a volver a aterrizar el tema en la justicia ordinaria. Ahora nos olvidamos de las FARC y de la JEP. Vamos a la justicia ordinaria, que es la discusión en la reforma a la justicia. Lo primero es ir al texto. No se está hablando de rebajas generalizadas. Son rebajas por aceptación de cargos. Es decir, rebajas porque se acepta una responsabilidad y conducen a una sentencia condenatoria. No se está hablando de perdón, ni mucho menos de penas menores, de 2, de 3, de 5 años. Hoy las penas son muy altas y no funcionan por eso. Entonces, le hago una pregunta concreta, ex senadora. ¿Qué preferimos? ¿Seguir como estamos? Que es una cantidad de abogados alargando los procesos, buscando los vencimientos o buscando el atajo a la justicia, o una justicia en donde la pena no sea de 20 años, sino de 15 años si la persona acepta los cargos. Cuando eso sucede, no hay que esperar 15 años a un proceso. Inmediatamente la persona acepta, se produce la sentencia. ¿Usted no prefiere eso?
Pero por supuesto, Julio, pero por supuesto. O sea, efectivamente, ¿cuál es la base de esa justificación? Que hay una verdad, que el sindicado colabora con la justicia y dice la verdad para que haya esclarecimiento de los hechos. Esa es la base de una ventaja, pues, y digamos, que ha existido toda la vida. Estados Unidos está basado, digamos, en esa premisa. No nos estamos inventando el agua caliente, pero es que efectivamente que haya una reclusión. En el caso, o sea, Julio, ¿cuál fue? Así fue mi discusión y será siempre mi discusión sobre el proceso de la Habana. Y es que, o sea, las víctimas tenemos los mismos derechos. Un niño violado por los paramilitares tiene los mismos derechos de un niño violado por las FARC. Y sin embargo, los máximos responsables de esos delitos de los paramilitares fueron 8 años a la cárcel, que a mucha gente le parecerá poquito. Pero para mí sería suficiente que los responsables de esos mismos delitos fueran los 8 mismos años a la cárcel. A eso me refiero. La base de esta reforma a la justicia que promueve tiene el mismo lineamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que era efectivamente la colaboración de esa persona sindicada al esclarecimiento y verdaderamente profunda y amplia verdad sobre los hechos. Y eso no está ocurriendo. Y en un caso y en el otro, no tiene por qué tener beneficios.
Mire, la despido con nuestro tema del día, pero ahora ya no quiero hablar con la voz de las víctimas ni la ex senadora. Quiero hablar es con la sembradora, con la agricultora. Tengo entendido que usted está trabajando en el Carmen de Bolívar, en los Montes de María, sitios emblemáticos por la violencia, el sufrimiento, y está allá sembrando y transformando productos orgánicos con agricultura restaurativa. Y estamos hoy hablando de la propuesta del presidente, es comprar la hoja de coca precisamente para darle otro final a la hoja de coca. Ya que usted está con la agricultura restaurativa, ¿esto le suena?
A ver, Julio, agradecerte que me des el espacio para contar un poquito qué estamos haciendo ya hace 2 años, pero que realmente fue un llamado que tuve como senadora, porque acuérdese que antes de defender el tema de las víctimas, mi prioridad era la seguridad alimentaria. Que más de 700 niños se mueran en este país de hambre, en un país rico, y en el país, como han dicho, en toda la COP16, y que usted señala con mucha propiedad, en este mundo de biodiversidad, de riqueza, de naturaleza, en el país de la belleza, como dice el lema de este gobierno, se siguen muriendo los niños indígenas y se siguen muriendo en todo el país, y siguen quedando niños con desnutrición, con esa cicatriz para toda la vida de la desnutrición en esa primera infancia. Entonces, datos rigurosos sobre el impacto, no solamente en esas vidas cortadas con esa cicatriz que ya no van a poder tener el desarrollo que pudieron tener, sino también un impacto importantísimo en la economía para los economicistas, para que no crean que este es un tema femenino y maternal, sino por el contrario, un tema de Estado. Entonces, en ese proceso conocí la Sacha Inchi, conocí una investigación que se hizo del 2007 al 2011 por varias universidades muy rigurosos sobre 70 especies de la biodiversidad nativas colombianas, nativas de la Amazonía, que pudieran ser, que se hizo la investigación con el objetivo precisamente de ser el sustituto de la coca. Unos productos que efectivamente pudieran darle a esos campesinos que no tienen oportunidades, que el fleto era muy difícil, que la falta de infraestructura hacía inviable su comercio, su transporte, efectivamente que el propio producto tuviera unas características que hicieran viable su comercio. Y entonces se redujo esa investigación, priorizó 27 especies, y de esas 27 que tuvieran posibilidades para la transformación, porque para mí, Julio, el problema del desarrollo de este país pasa también no solamente por la producción en el campo, y en eso el presidente Petro, yo considero que ha sido verdaderamente un vocero importante, pero no un realizador, que tendría que haber sido realmente. Sobre la necesidad de esa transformación de esos productos, no solamente rescatar esa biodiversidad y cuidándola en una agricultura restaurativa, es decir, una agricultura que no sea monoproductiva, sino que verdaderamente cuide esa diversidad y que haciendo esa producción orgánica, sin dañar los campos, productiva y con un impacto social, adicionalmente tengamos una transformación de esos productos que producimos. Y en ese caso, entonces, una vez terminé la embajada, estuve un año investigando, estuve un año, buscando tierras que fueran orgánicas para poder producir este producto que se llama Sacha Inchi y otros productos. Estamos haciendo achote, estamos haciendo ají, estamos haciendo cocuelo, el corozo famoso de esa zona de Montes de María que se da nativamente y que es el açaí famoso que los brasileños han ganado y le han puesto, esa marca país, cuando este corozo de nosotros es muchísimo más valioso en términos nutritivos y muchísimo más rico con unas características especiales que en otro día le cuento, supremamente importantes. Entonces, estamos haciendo eso. Yo decidí que todo el trabajo que todo, digamos, que necesitaba, que el país a contrario lo que hizo mucha gente de irse del país, había que apostarle muchísimo más al país con ese proyecto. Y yo creo que tendré la suerte esta semana de tener ya inversionistas que ayuden a la región y que creen verdaderamente un centro de desarrollo, de transformación de esos productos que estamos sembrando con agricultura orgánica y restaurativa en Montes de María, para darle una salida de desarrollo, como muchas iniciativas que se están haciendo, pero digamos, el valor agregado es que yo creo en la transformación y en la comercialización por parte de los productores. ¿Cuál es la ventaja de la Sacha? Que la Sacha fue seleccionada de todos esos 70 productos que le dije como un producto, porque la Sacha es una semilla, haga de cuenta una almendra. Ese Sacha Inchi es el maní inca, era el vegetal más importante en términos de omega 3, volviendo al tema de la nutrición. Llegué allá porque realmente, usted se acuerda, Julio, del aceite de hígado de bacalao.
Pero claro, la emulsión de Scott.
Exactamente. Pues este productico, sin el sabor del aceite de hígado de bacalao, tiene el omega 3, omega 6 y omega 9, pues el omega 3 es el que alimenta el cerebro. Entonces, para los niños, digamos, ese omega, ese alimento sería y es esencial. Entonces, dentro de eso hemos pensado ya hicimos y le presentamos al gobierno nacional y hasta ahora no hemos tenido respuesta de una receta con Sacha como insumo para la bienestarina, para llamarla como sacharina o llámela como quiera, porque digamos cada gobierno tiene que etiquetar como ellos consideren, pero realmente esos son los insumos que debía tener la bienestarina y no importar la bienestarina, sino producirla en los territorios. Otra idea de Petro, que la soltó hace un año y medio, que nosotros ya la teníamos clara, pero que efectivamente no se ha materializado.
Pues solamente desearle suerte en esta nueva faceta de su vida, con botas en el campo, sembrando con asadón y apoyando a nuestros campesinos. Me gustó mucho volverla a escuchar, doña Sofía. Feliz mañana.
Julio, muchas gracias. Y quiero decirle que, o sea, que sembrar es que todos tenemos que hablar menos y sembrar más, que el campo es maravilloso y que hay que darle dignidad al campo, efectivamente, pero con hechos y no con palabras.